Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación para móvil de Telemadrid. En la realización está Lourdes Mercado. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de tecnología de última generación que ayuda a salvar vidas. Hablamos de niños y niñas de la calle, de menores no acompañados en las calles de India y de otros muchos lugares del mundo. We can run
from the pain. Entonces he salido del bar y he empezado a hablar con él. Pero es muy pequeño y no habla mucho. Le he preguntado de dónde venía y me ha contestado con una sola palabra. Ganestali.
¿Ganestali?
Sí, Ganestali. Nunca lo había oído nombrar.
Ganestali. Bueno, a ver si nos cuenta algo más.
Dime, ¿en qué distrito está? ¿Nada?
¿Quizá el nombre de la madre?
Sí, sí. ¿Cómo se llama tu madre?
Mamá.
Es un fragmento de la película Lion, basada en la historia real de Saru Brirler, de origen indio, adoptado por una familia australiana que decidió buscar a su familia biológica 25 años después de su adopción y que logró encontrarla. Saru salió con su hermano mayor a buscar trabajo cuando era muy pequeño y se perdió en una estación de tren en su localidad natal. En esa parte de su vida, el niño deambula sin rumbo tratando de volver a casa y se diluye entre la gran cantidad de niños y niñas de la calle en aquel país. Calles llenas de peligros. Hoy viajamos hasta la India con la ONG It Will Be y en nuestro equipaje llevamos un aparato no demasiado grande para lo importante que es. Y esta noche en Madrid sin Fronteras están con nosotras Arantxa Martínez, fundadora de It Will Be. Bienvenida, Arantxa. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y Celia Roca, que es cooperante también de esta ONG. Bienvenida.
Hola.
Celia.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias por estar aquí. Bueno, empecemos por contar, explicar qué es It Will Be, que es una ONG no demasiado común en sus concepto, en su concepto, en su idea inicial, porque se basa en la tecnología.
Pues sí, It Will Be nace en 2009. Es una ONG de cooperación, pero muy centrada en la innovación. Nuestro eslogan es solidaridad eficiente. Bueno, yo soy la fundadora y vengo del sector privado, además banca de inversión, pues un sector en el que cada euro cuenta. Y no queríamos que fuese menos en el sector de la cooperación, porque al final nos enfrentamos a los mayores retos sociales y con un presupuesto normalmente bastante limitado, sobre todo organizaciones como la nuestra. En consecuencia, bueno, pues nuestro objetivo es que absolutamente todos los recursos con los que contemos se optimicen al máximo. Y lógicamente el papel de la tecnología pues juega un papel importante, ¿no? Porque al final la tecnología nos permite democratizar muchas veces, ¿no? Y poder llegar a muchísimas más personas. Y además, bueno, pues nos permite que las organizaciones tengamos pues un uso muy eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, la organización, como digo, nace en 2009 en India, porque, bueno, pues por casualidades o no tan casualidades de la vida me fui para allá. Y bueno, pues al ver la necesidad que había en el país de poder profesionalizar y hacer más eficiente el trabajo de las ONGs que conocí, decidí quedarme. Allí estuve 5 años, de los casi 10 que llevamos ya trabajando, y pusimos en marcha proyectos de innovación, de optimización, con organizaciones que ya existían. Y con los resultados que hemos ido teniendo y el impacto social generado, ahora estamos muy centrados en poder utilizar esos ejemplos para llevarlos a más puntos del mundo, de la mano siempre de otras ONGs. Es decir, que no empezamos de cero proyectos, sino que colaboramos.
Esa es una de las particularidades también de esta ONG. No tenéis un proyecto propio que implementáis en un país o en un lugar concreto, sino que proporcionáis esa tecnología para que otras ONGs que ya están allí implantadas optimicen sus resultados, optimicen económicamente y también en cuanto a información. Aquí la información es vital, esa información que viene de la mano de la tecnología. Vamos a ir explicando todo esto porque es complejo pero muy sencillo en realidad.
Exacto. Sí, bueno, de todos los proyectos en los que estamos colaborando en India, dirigidos principalmente a mujeres y a infancia, por ejemplo, trabajamos contra el trabajo infantil, trabajamos en proyectos de microfinanzas para mujeres, trabajamos también en proyectos educativos. Bueno, pues entre todos ellos, el que venimos a contaros hoy creemos que es de una relevancia importante en nuestra organización, y es un proyecto para identificar y proteger a niños de la calle en India. Uh-huh. Ojalá que con este caso de éxito que estamos poniendo en marcha en India, luego podamos replicarlo junto a otras ONGs en otros países, pero bueno, hemos arrancado en India ya que es el país en el que estamos.
Bueno, vamos a explicar primero, si os parece, en qué consiste esa tecnología y después nos centraremos en por qué es necesaria y qué situaciones evita o qué proyectos facilita. Es una tecnología que ha desarrollado Fujitsu, también hay que decirlo, porque aquí la responsabilidad social corporativa de las empresas es muy importante en el trabajo social, en el tercer sector, y hay que mencionar que esta tecnología ha sido desarrollada por esa marca. ¿En qué consiste?
Pues sí, por supuesto, insisto también en la importancia de resaltar la responsabilidad social corporativa y sobre todo una organización como It Will Be, en la que, como decimos, creemos que para poder afrontar estos retos globales es necesario el trabajo colaborativo entre organizaciones sociales y junto con empresas, incluso el sector público. Pues en este caso, la tecnología que decidimos utilizar se llama Palm Secure. Uh-huh. No es la única que utiliza nuestro proyecto, pero quizá es la más, bueno, pues la que más llama la atención, porque es verdad que no estamos tan habituados a oír hablar de ella. Se trata de reconocimiento biométrico, pero de las venas de la mano, no de las huellas, sino de las venas, ¿no? Cuando empezamos a buscar una solución para identificar con fiabilidad a los colectivos con los que íbamos a trabajar, en este caso empezábamos por niños de la calle, necesitábamos que fuese muy fiable en menores. Y la realidad es que nos encontramos, cuando empezamos a hablar con diferentes empresas tecnológicas, que realmente la biometría se utiliza en sectores dirigidos a adultos, como puede ser la seguridad, pues por ejemplo en aeropuertos, para documentos de identidad.
Reconocimiento facial o de huellas, etcétera.
Sí, biometría de cualquier tipo. Uh-huh. O sea, al final puede ser iris, huella dactilar, ahora mismo existen muchas, ¿no? Reconocimiento de voz, etcétera. Pero en general, todas están muy dirigidas a adultos.
Al adulto.
Con lo cual, encontrar una que fuese fiable en menores era bastante complicado. La consultora tecnológica que nos ha desarrollado la solución es Neoris, y nos recomendó utilizar Palm Secure de Fujitsu. Y bueno, nos explicaron que lo que te leía eran las venas de la mano, que eso no cambia con
no
la edad.
No cambia al crecer.
Patrón, claro. Además, en entornos como la calle, ¿no? En India, en la que los niños están expuestos continuamente a dañarse, ¿no? A tener pues heriditas, callos, etcétera, eso hace que las huellas no sean muy fiables, además de que cambian con la edad. Y pasaba un poco lo mismo con el reconocimiento facial, que si un niño se vuelve a encontrar dentro de 5 uh-huh. años, ha cambiado mucho las medidas y hacen que el reconocimiento facial tampoco sea fiable. Con lo cual, bueno, pues decidimos que lo más fiable que había en el mercado y que tenía sentido para nuestro proyecto era el reconocimiento de las venas de la mano.
Y además es un aparato pequeño que se puede llevar fácilmente, sí. Se puede transportar.
Sí, eso también era importante porque hablamos de trabajo de calle. Nuestros trabajadores sociales están trabajando normalmente cerca de estaciones, que es donde estos niños suelen deambular y tratar de sobrevivir, con lo cual es un trabajo que se hace directamente en la calle y era importante que fuese portable. Algo que sorprendió mucho a Fujitsu porque su tecnología no había sido desarrollada para uh-huh. ser portable, con lo cual, bueno, pues cuando fuimos a hablar con ellos y les dijimos, oye, vamos a utilizar vuestra tecnología en este proyecto, por supuesto se emocionaron, se subieron rápidamente, ¿no?, como aliado estratégico al proyecto, porque les pareció muy interesante que, bueno, pues una tecnología que ellos habían desarrollado para otros sectores tuviese una aplicación en el sector social, en movilidad, con niños. Con lo cual, bueno, pues no fue un proyecto que surgió de ellos, pero rápidamente entendieron que su tecnología podía hacer el mundo un poquito mejor, con lo cual, bueno, pues rápidamente se sumaron.
Pero lo tuvieron que adaptar para que se pudiera transportar fácilmente.
De momento no han tenido que hacer ningún desarrollo. Estamos precisamente probando la tecnología uh-huh. tal cual es dentro de nuestro proyecto, que llamamos PPA, de People's Protection App. Y bueno, sí que están comprometidos y sumados de tal manera que según vayamos replicando y escalando el proyecto, pues iremos identificando qué necesidades de mejora hay en la tecnología y bueno, pues están abiertos a esas mejoras, ¿no?
Bueno, lo habéis probado aquí en Madrid, en un colegio, en St. Michael's.
Sí, efectivamente, en mi colegio, en el colegio en el que yo estudié. Gracias al colegio y sobre todo gracias a los padres de los niños pudimos hacer las pruebas técnicas.
Que es el colegio St. Michael's.
El St. Michael's, sí, en Boadilla. Y bueno, pues efectivamente pudimos comprobar la fiabilidad de la tecnología de la huella palmar. Sí dio algún fallo dactilar y facial, con lo cual bueno, pues corroboramos que habíamos hecho bien en introducir palmar en la ecuación. Y bueno, pues una vez ya testado técnicamente y viendo que era un éxito, fue cuando ya decidimos que lo llevábamos a India, que es donde actualmente estamos, pues bueno, pues haciendo todas las pruebas técnicas, toda la formación, etcétera.
Uh-huh. Y esto es lo que nos va a trasladar allí, a la India. ¿A qué lugar en concreto y dentro de qué proyecto concretamente?
Pues a Bangalore. Hemos decidido arrancar en Bangalore, pero en un proyecto que se llama Child Miss, que lleva en funcionamiento desde 2013, lo lidera la ONG local Don Bosco, uh-huh. aunque son 81 centros de niños de la calle los que trabajan en red desde entonces. Y bueno, se trata de un proyecto de protección de niños de la calle, en el que, como os decía, 81 centros trabajan en red, compartiendo información de los niños con los que trabajan, porque es una problemática en que básicamente bueno, pues los niños se mueven mucho por India por miedos, porque están expuestos a mafias. En cuanto a una mafia se les acerca, pues tratan de salir corriendo, con lo cual cogen el primer tren. Por eso, uh-huh. por eso hablaba antes, ¿no?, de que en general los trabajadores están alrededor de estaciones de tren. Estos 81 centros están situados en ciudades bastante grandes de India, siempre cerca de la estación de tren. Y el objetivo de los trabajadores sociales y de estos centros es identificar a estos niños antes de que lo hagan las mafias para poder hacer una intervención social lo más completa posible y lo más rápidamente posible para que esos niños dejen la calle. Entonces, es una problemática complicada. Los niños, pues lógicamente, os podéis imaginar, ¿no?, cómo están de deteriorados a todos los niveles, sobre todo psicológico, con lo cual los trabajadores sociales lo tienen bastante complicado porque no es sencillo el encontrarse a un niño en la calle y que rápidamente esté en un orfanato. Mm. Pasan semanas, incluso meses, de trabajo de calle, de ir persuadiéndoles, bueno, pues convenciéndole de que deje la calle. Normalmente luego pasa por un centro de día, si hay suerte al cabo del tiempo, por un orfanato, y quizás, si tiene muchísima suerte, o bien vuelve se encuentra a su familia,
la familia
y vuelve a casa.
Biológica.
Exacto, o si no, puede ser que acabe siendo adoptado, como en el caso, ¿no?, que poníais uh-huh. al principio, como la película Lion.
Bueno, vamos a desgranar a lo largo del programa cuáles son las circunstancias en las que viven todos estos niños perdidos, estos child miss de los que uh-huh. estamos hablando dentro de este proyecto que agrupa 81 centros liderados por la organización Don Bosco, ligada a los salesianos.
Exacto.
Y vamos a saber por qué estos niños están ahí en la calle y cuáles son los peligros que corren y por qué esta tecnología es tan importante, esta tecnología que ha implementado la ONG It Will Be, que es hoy la protagonista de Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras. Broken pieces scattered all across the floor. Am I a stranger? Don't know who I am no more. I used to go out every night. Yeah, I was flying high. That's intended on the day you walked into my life.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando de tecnología al servicio del tercer sector, de las ONGs, de proyectos tan importantes como los que lidera la ONG Don Bosco en India, con 81 centros en los que se intenta recuperar la vida de niños perdidos, niños que deambulan por las calles de India, niños y niñas. Las niñas nunca pueden ser olvidadas. Y que con esta tecnología que la ONG It Will Be pues les presta, les cede y bueno, pues les ayuda a poner en funcionamiento, estos niños pueden ser identificados, Arantxa, Celia. Esto es lo que básicamente, así de sencillo, pues hace esta tecnología, estos aparatos de reconocimiento, en concreto de la palma, de las venas, que no cambian durante toda nuestra vida. Venas, además, que tienen que estar funcionando, tiene que fluir la sangre por ellas. Que este detalle yo no sé si es importante en el tema que nos ocupa.
Bueno, en este caso concreto, lógicamente, bueno, pues hablamos de personas vivas siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que hablando con otras ONGs hemos visto que es un tema que puede ser bastante importante por temas de seguridad. Los trabajadores sociales deben a la hora de entrar en el dispositivo para empezar con su trabajo, deben reconocer su huella, uh-huh. precisamente por seguridad, porque estamos hablando de contextos donde hay mafias, donde puede haber bueno, pues interesados en hacerse con datos, ¿no?, de estos niños, con lo cual la seguridad para nosotros era fundamental. Y bueno, pues entre todas las medidas que hemos tomado, como que los datos están encriptados en la nube, que la información no se queda en la propia tablet, ¿no? Aún así, nos parece importante que el trabajador social deba registrarse con su propia huella. Y hablando uh-huh. con otras organizaciones, en otros contextos, sobre el proyecto, nos decían que interesante es el tema de la sangre, ¿no?, de que tenga que fluir la sangre, porque se han dado casos en ciertos países, en ciertos proyectos de otras ONGs, en las que precisamente para robar información ha habido mafias que han cortado el dedo a un trabajador social para poder tener acceso a su huella. En el tema de Palmar, por ejemplo, eso no podría pasar, porque en el momento en el que se corta la mano ya no funciona, ¿no? Es un poquito complicado, ¿no?, hablar de este tema, pero quiero decir
que... Es así, que hay detalles que pueden parecer, bueno, pues un poco escabrosos, sí. un poco, bueno, complicados, ¿no?, pero que son fundamentales y evitan otras circunstancias claro. también terribles. Vamos a situarnos en esas zonas, en Bangalore, que es el lugar donde en principio se ha desarrollado esta tecnología. ¿Cómo es ese lugar?
Bueno, pues como hemos estado hablando antes, el colectivo de niños de la calle, que en India afecta a más de 11 millones de niños que se encuentran en esta situación, niños y niñas, hemos comenzado en Bangalore, pero como hemos hablado antes, la red Child Miss se encuentra distribuida en 81 centros por todo el país donde se encuentran estos niños. Son niños que se encuentran solos por diferentes circunstancias, porque no solo son niños perdidos, sino son niños, muchos de ellos, que se han escapado, que en sus familias, bueno, vivían situaciones de las que precisamente querían escapar, o incluso les han echado, les han abandonado porque no podían, por ejemplo, mantenerles. Y muchos de ellos son también niños perdidos, que, bueno, es algo que sorprende, pero se estima que 80.000 niños cada año se pierden en traslados que realizan con sus familias en tren. Entonces son niños que de repente se encuentran solos y que generalmente, como ha dicho antes Arancha, se asientan generalmente en estaciones de tren y en sus alrededores, porque precisamente es el medio de transporte que utilizan para moverse por todo el país.
En esta película, en Lion, sucede así. El hermano mayor lleva consigo al hermano pequeño, va a buscarse la vida de alguna manera, y en esta circunstancia el niño, el protagonista, se pierde en una estación de tren. Y esto nos dice Celia que es muy habitual, porque también las familias se mueven mucho por India en tren.
Por eso siempre utilizamos esta película, para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque si no es algo que se nos escapa. El pensar que un niño puede perderse en un trayecto en tren y que no vuelva a encontrar nunca más a sus familias es algo que nos parece increíble, pero que sucede.
Aquí desde un país como España nos parece muy extraño, pero en India sí sucede.
Y como te he dicho, los datos son 80.000 niños perdidos cada año, que luego no saben volver a sus casas, no saben encontrarse, no saben dónde están. Y entonces, bueno, por eso cuando nosotros trabajamos con estos niños y les encontramos, lo que tratamos de hacer en un primer momento es intentar conocer si tienen familia, si no la tienen, dónde está esa familia, porque, por supuesto, el paso primero es intentar reunir a ese niño de nuevo con la familia. Pero aún así, muchas veces es complicado, y como sucede en la película.
Un dato que voy a dar que me parece también muy importante, porque las cifras siempre ayudan mucho. Esta red Child Miss se inició en 2013, y desde entonces Don Bosco ya ha sido capaz de devolver a sus casas a más de 60.000 niños. Que es verdad que si hablamos de 80.000 cada año, pues aún quedan muchísimos, lógicamente, pero bueno, 60.000 niños que gracias al trabajo de Don Bosco y de la red, de trabajar en red, han sido capaces de volver a sus familias.
Y estamos hablando de que son 81 los centros de Child Miss en este lugar, pero hay más de 2.000 en toda India.
Sí.
En toda India.
Bueno, estos son datos que nos dieron en el Departamento de Child Protection de UNICEF allí en Nueva Delhi. Hablando con ellos del proyecto, nos dijeron que efectivamente se estima que hay más de 2.000 centros de diferentes ONGs que están trabajando de manera, bueno, pues descoordinada muchas veces, sí, con la misma problemática, ¿no? Eso es otro objetivo cuando decidimos desarrollar esta tecnología. Ya no solo es llevarlo a estos 81 centros, sino nuestro objetivo es tratar de convertir Child Miss con la tecnología PPA en un único proyecto, ¿no?, de país, en una única red que aglutine todos esos centros, porque eso generará muchísimas eficiencias y, por tanto, aquí eso se traduce en impacto social, que es más niños que vuelven a casa o más niños que salen de las calles.
Claro, si estamos hablando de ese movimiento que indicaba Celia en tren por toda India y de cruce de datos, de información de darse en red, pues sería muchísimo más eficaz.
Justo.
De una forma coordinada. Ese es el objetivo que tenéis ahora mismo en la organización. Pero bueno, hay que ir, lógicamente, paso a paso, y esos datos, siempre cada vida cuenta, lógicamente. Estos niños, ¿cómo se acercan con los trabajadores sociales, las personas que trabajan en esta red, pues acercándose a ellos? Porque, claro, cuando un adulto en India se acerca a un niño en estas circunstancias, ese niño, por lo general, generará un gran grado de desconfianza hacia ese adulto, hablando de que hay muchas mafias trabajando por allí.
Claro, completamente. Por eso el trabajo que realizan los trabajadores sociales de estos centros es acuden día a día a las estaciones y a los lugares a su alrededor donde saben que existen estos niños y niñas en esta situación. Y es un trabajo diario que requiere de mucho tiempo y paciencia, porque es muy delicado. O sea, intentar encontrar niños que se encuentran en esta situación, intentar acercarse a ellos, ganarse su confianza, porque como bien dices, ese niño no sabe si te puedes fiar, se puede fiar de ti, si eres de una mafia, si te quieres aprovechar de él, no sabe con qué intención el trabajador social se está acercando a él. Con lo cual, ese es un trabajo muy delicado en el que, pues por ejemplo, en uno de los centros que nosotros apoyamos, lo que hacen los trabajadores sociales es dar clases en la estación o hacer actividades para que sean atractivas, para que esos niños pues se vayan acercando y te conozcan y sepan que pueden fiarse de ti. Entonces ese es el paso más delicado, que es ganarse la confianza de ese niño.
¿De qué edades estamos hablando aproximadamente?
Pues niños desde los 6 hasta los 12, 14 años.
Muy pequeños.
Sí, muy pequeños y que, como dices, pues tienen miedo y desconfían. Por tanto, ese primer trabajo de acercamiento y de que día a día te conozcan, sepa quién eres y pues eso, será una cara conocida a la que acudir. Y entonces los trabajadores sociales ya desde ese primer momento pues entablan una relación con ellos con el objetivo final de comenzar una intervención psicosocial con ellos y de que vayan al centro de acogida.
¿Ellos suelen saber los peligros que les acechan cuando están en la calle solos?
Lo conocen porque lo viven de primera mano. Precisamente en las estaciones de tren donde están los niños es donde se articulan las mafias que tratan de aprovecharse de ellos, de su situación de vulnerabilidad y tratan pues de explotarles de cualquier manera que posible. Con lo cual claro que las conocen, pero por eso el trabajador social, lo que, como ha dicho antes Arancha, lo que tiene que hacer es llegar antes que la mafia. Porque si una mafia ofrece al niño un trabajo o le pone a mendigar o le explota de cualquier manera, ese niño tiene que subsistir y es un niño. O sea, es totalmente, no es consciente de los peligros que conlleva formar parte de eso, pero no deja de ser un niño.
Vamos a definir, si os parece, a qué peligros exponen estos niños, estas niñas también de la calle, con las mafias de las que estamos hablando.
Sí. Bueno, existen muchas mafias en India, como en cualquier otro país, pero en estos años que llevamos allí, con las que más nos hemos topado son mafias de explotación laboral, que son aquellas que identifican a los niños, como decimos, en estas estaciones, solos, y bueno, pues al final abusan de ellos para lucrarse en diferentes tipos de trabajo, ¿no? Desde simplemente tenerles mendigando hasta tenerles vendiendo comida o vendiendo lo que sea a los pasajeros del tren o cualquier tipo de trabajo comercial ilegal, lógicamente, que pueda darse así alrededor del entorno de una estación y relacionadas normalmente con los trayectos, ¿no? Con los pasajeros de los trenes.
Y en situaciones laborales, si se puede hablar de condiciones laborales, si hablamos de niños, de esclavitud.
De esclavitud. Al final, les prometen o incluso puede que les den algo de comida, pero la situación es que les tienen durmiendo por ahí en alguna habitación totalmente, tropecientos niños, ¿no?, en la misma habitación, les dan algo de comer si acaso para subsistir, pero nada. Y además es que cuanto más pena dan los niños, más dinero hacen, con lo cual es
más
que les tienen sucios, incluso a veces nos hemos encontrado con niños a los que han dañado a posta, desde hacerles una herida hasta cosas más graves, que no vamos a entrar en detalles tan horribles, pero también si la audiencia ha visto la película Slumdog Millionaire, que es de, creo, 2010 ya, ¿no? Es bastante antigua, es muy real, ¿no? Muchas veces yo vivía allí en ese momento y me preguntaban, ¿pero esto que sale en la película es verdad? Pues sí, efectivamente, a los niños les hacen daño para dar más pena. Por un lado, a los propios pasajeros y locales, ¿no?, en las estaciones, también en diferentes puntos de estas ciudades donde son puntos muy turísticos, porque estamos hablando que esta red de Child Miss está en grandes ciudades. Al final es por donde los niños suelen estar, Calcuta, Mumbai, Delhi, Bangalore, etc. Y son ciudades turísticas, con lo cual también hay mucho turista, tanto en las estaciones como en diferentes puntos de la ciudad, con lo cual estas mafias llevan a los niños a esos puntos a posta, y a dar pena para que la persona que aparece por ahí pues les dé unas monedas, ¿no? Porque el que pide es el niño directamente, ¿no? Con lo cual, tú como turista ves a un niño con una herida en el brazo pidiéndote dinero o comida, lo que sea, y muchas veces se les da, ¿no? Algo que yo siempre, cuando he estado allí, a los que han venido a visitarnos, digo, no, o sea, estáis fomentando mafias.
El consejo clarísimo en este caso es nunca dar dinero a un niño que esté pidiendo en cualquier lugar del mundo. Aquí en España, afortunadamente, bueno, pues ya no se ve. Hasta hace poquito sí se veía. En cualquier lugar del mundo, lo que hay detrás de un niño pidiendo es más pobreza, más explotación, más desigualdad.
Exacto, sobre todo si está solo. Mm. Si le ves con su familia en según qué lugares, puedes pensar que efectivamente la familia está en la calle y bueno, pues ahí ya cada uno que decida. Pero en estas ciudades en India, cuando además están solos, o están, es que incluso ves niños de 7 años con un bebé en brazos. Es que es horrible, o sea, es que el bebé pues probablemente ni es su hermano, pues, probablemente sea un bebé robado y se lo han puesto pues para todavía dar más pena, ¿no? Con lo cual ahí exactamente nuestro consejo como organización es denunciarlo, no darle dinero y por supuesto si quieres colaborar, colaborar a través de estas organizaciones, como en este caso puede ser Don Bosco, que tiene una línea de teléfono, se llama Childline, donde tú puedes llamar cuando ves a un niño sobre la calle.
Se puede denunciar, sí, de esa manera. Exacto. Si yo voy a India y veo a un niño en esta situación, uh-huh, pidiendo, o con alguna herida también en esa situación, uh-huh, con otro menor... ¿Puedo avisar a Don Bosco, por ejemplo, a esta ONG?
Hay diferentes organizaciones, pero bueno, sí, Don Bosco tiene un, bueno, pues un servicio de teléfono, vamos, de 24 horas telefónico, uh-huh, que en al que puedes llamar y denunciar y bueno, están lógicamente vinculados al gobierno, policía y bueno, pues hay una red, un despliegue para intentar proteger al máximo a estos niños, claro.
Ese teléfono lo encontramos fácilmente en internet.
En la web, sí. Sí, uh-huh, sí.
Perfecto. Bueno, pues también es un dato importante a destacar, ¿no?
Sí.
Porque bueno, pues todos,
sí,
viajamos y viajamos, sí, por todo el mundo y nos encontramos con estas situaciones. Volvamos a esa acción en la calle de los trabajadores sociales, de estas organizaciones, de reconocimiento, de acercamiento primero, Celia, nos decías, a esos niños, de ganarse la confianza, de diferenciarse ante ellos de las personas que pueden explotarles.
Sí, como te contaba, pues eso es el primer paso, el acercamiento a ellos y pues conseguir que confíen en ti para así poder... llevarles a un centro y poder comenzar con ellos la intervención psicosocial. Entonces, el problema y por lo que nace este proyecto es que hasta ahora, pues, todos esos datos que desde un primer momento, desde el primer momento en el que coincides con ese niño y comienzas a tratar con él, todos los datos que recabas durante ese momento y luego en el centro con todas, pues, pruebas médicas, reconocimiento, pues, psicosocial que le realizas, todos esos datos se estaban recogiendo de una manera muy rudimentaria, uh-huh, en una base de datos de tipo Excel muy sencilla que se compartía con toda la red de 81 centros. ¿Qué pasa? Que estos datos, pues muchos de ellos son falsos, son datos erróneos porque el niño, como hemos dicho, no se fía de quién eres o incluso muchos de ellos no lo saben, con lo cual se daban pues muchos errores, muchas duplicidades en la base de datos que hacen que... por parte de uno de los trabajadores sociales de la red, surge esta necesidad de introducir innovación, biometría, para que esta recogida de datos, que es fundamental para sacar al niño de esa situación, pues se hiciera de una manera eficiente. Es como nace así pues PPA, el proyecto que aúna las tres biometrías, para que desde el primer momento que el trabajador social entra en contacto con este niño en la estación, todos los datos que se están recogiendo de él, pues le empiezas a preguntar cómo se llama, si tiene familia o no, si sabe de dónde es, de qué ciudad es, todos los datos se van recogiendo junto con sus biometrías. Con lo cual todos los datos ya van unidos a un patrón biométrico que es del niño y que diga lo que diga el niño, si se escapa, si se mueve, si aparece en otro sitio y dice que en vez de Pepe se llama Juan, tú con la recogida de esas tres huellas y esas tres biometrías te aseguras de qué niño es y todo el trabajo que se ha hecho con él anteriormente no se pierda. Con lo cual siempre tienes el trazado del niño, de todo lo que ha sido de él y toda la intervención que se ha hecho con él para, bueno, pues para que ese trabajo previo sirva en un futuro para el niño.
Y que el niño deje de ser un número o alguien anónimo y tenga un nombre
y
unos datos,
claro,
una identidad a fin de cuentas que ya cuente, ¿no? Y que ya se pueda hacer un seguimiento de él. Vamos a hacer un alto en el camino de este Madrid sin Fronteras y enseguida abordamos ya la recta final del programa.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Hoy estamos recorriendo las calles de Bangalore, en India, con un pequeño aparato que reconoce las venas. ¿Reconoce algo más, Arancha?
También la huella dactilar y la facial, el reconocimiento facial.
Es un aparato pequeño que fácilmente transportamos, que transportan los trabajadores sociales de las diferentes organizaciones, en este caso Don Bosco, para que los niños que están en las calles, unas veces perdidos, otras veces bueno, simplemente abandonados de la India, puedan tener una identidad y no caer en las redes de las mafias y en los peligros que para estos menores pues entrañan la soledad y las calles de la India. Es una tecnología que ha puesto a disposición de organizaciones como Don Bosco, la ONG It Will Be. Arancha, es una tecnología que está dando muy buenos resultados.
Sí, es una tecnología que, como decimos, se ha probado que es muy fiable en menores y el tercer sector, ¿no? El sector de las ONG, sobre todo cooperación, ayuda humanitaria, pues lógicamente los menores es uno de nuestros target principales, ¿no? Que ONG, que es difícil, una ONG que esté en estos países cooperando y que nos encuentre con el problema que nosotros nos hemos encontrado estos años en India, que es el tener a estos colectivos, ¿no?, identificados y bien y con en una base de datos bien gestionada, ¿no?, eficiente. Es muy complicado porque hablamos de colectivos que no tienen muchas veces un documento de identidad. En el caso de nuestro proyecto son niños de la calle, por supuesto, no tienen ningún documento de identidad, pero durante la fase de diseño del proyecto nos dimos cuenta de que era un proyecto que podía ser utilizado en muchos otros sectores, ¿no?, y para otros colectivos, como pueden ser personas que tienen que emigrar por causas como conflictos armados, por desastres naturales, guerras, que muchas veces huyen sin ese documento. Algunos no lo tenían, pero es que otros directamente salen corriendo, son situaciones de emergencia y acaban en otras ciudades, incluso en otros países, cruzan fronteras y no tienen una documentación que les acredite como ciudadanos. Eso hace que estén expuestos a no poder disfrutar de sus derechos, ¿no?, como ciudadanos. Para las organizaciones sociales e incluso gobiernos que trabajamos para proteger a todos estos colectivos, se nos hace muy complicado hacer nuestro trabajo cuando no hay un documento, un número, un patrón, un algo que identifique a esa persona, porque al final pues intervienes, ¿no?, haces una prueba médica, haces un trabajo psicológico, lo que tengas que hacer, y no lo puedes dejar registrado de una manera realmente fiable. Al día siguiente o al cabo de unas semanas, si es otro centro, otro trabajador social el que interviene con esa persona, pues muchas veces no sabes lo que se ha hecho antes, lo que no duplicas. Eso al final en nuestro sector supone gastos innecesarios, ¿no? Duplicar pruebas médicas, duplicar esfuerzos, ¿no? Con lo cual nos dimos cuenta que efectivamente un proyecto en el que eres capaz de identificar con un patrón muy, muy fiable, incluso en menores, y poder así tener bases de datos limpias, ¿no?, eficientes, pues tenía mucho sentido en el sector. Con lo cual empezamos a hablar rápidamente con otras organizaciones ya que íbamos a hacer un desarrollo importante, un desembolso importante, una inversión, ¿no?, para nuestra organización, que no se quedase solo en nuestra organización, sino en el sector. PPA está ahora al servicio, ¿no?, de las ONGs de cooperación y emergencias, y estaremos encantados, lógicamente, en que se escale y se utilice en muchos otros países y proyectos. Pues estamos en contacto con organizaciones como Acción contra el Hambre, World Vision, Coopera, ONGD, ahora también Fundación Rodríguez Losada, que es una fundación que también trabaja con Salesianos, con Don Bosco, con lo cual rápidamente ha visto, ¿no?, la posibilidad de escalar esta solución a otros países. En concreto, ellos trabajan en diferentes países en África. Estamos viendo implementarlo en un proyecto piloto en Sierra Leona, para proteger a niñas que están expuestas a mafias de abusos sexuales. Y esta organización también está pensando cómo poder identificar a estas niñas y poder hacer un seguimiento para protegerlas. Con Coopera ONGD, por ejemplo, en Senegal o en Túnez, en diferentes países también en África donde trabajan, y principalmente en Senegal, quieren hacer un censo de niños talibés. Los niños talibés son niños que también están explotados normalmente por Dara, se llaman, que son escuelas donde los padres les mandan para estudiar el Corán y resulta que luego al final acaban mendigando y bueno, pues viviendo en unas condiciones bastante complicadas, con lo cual esta organización allí en Senegal está intentando bueno, pues identificar a estos niños para poder demostrar que no son cuatro gatos, que realmente estamos hablando de miles de niños en esa situación, para poder, bueno, pues de alguna manera hacer más presión para que los programas y políticas sociales para este colectivo pues realmente sean eficaces, ¿no? La verdad es que hemos hablado con muchísimas organizaciones que nos van dando muchas ideas de las posibles aplicaciones que tiene esta tecnología y cómo puede ayudar en sus proyectos. Y la verdad es que son infinitas, ¿no? Bueno, pues para hacer un mejor seguimiento de migrantes, de personas refugiadas, ¿no? Que muchas veces, como decimos, las ONGs tienen, bueno, pues dificultades para hacer el trazado de por dónde, qué puntos han pasado, qué se ha hecho con ellas.
Porque es población que se está moviendo constantemente. Nos claro. explicaba también Médicos Sin Fronteras en un programa en el que estuvieron contándonos la forma en que trabajan, que a veces también para cubrir con vacunas o cubrir con tratamientos médicos a esas poblaciones que se mueven tan rápidamente, pues es complicado, ¿no? Y claro. están expuestos a muchos problemas de salud, aparte de los peligros, y no es una cuestión difícil, ¿no? El claro. saber si está controlada esa población en cuanto a cobertura sanitaria.
Claro, nosotros, por ejemplo, en India, ¿no? En otro proyecto en el que estamos trabajando para evitar trabajo infantil en una zona donde hay más de 500 fábricas que elaboran el ladrillo de manera manual. Las familias, hay como entre 100 y 150 familias en cada fábrica que viajan a esta zona 9 meses a trabajar en la industria del ladrillo, luego se vuelven a sus pueblos y así cada año, ¿no? Van 6 o 8 años a diferentes fábricas además. Claro, nosotros allí, por ejemplo, tenemos un programa educativo y sanitario. El tema de vacunas lo hacemos en colaboración con el gobierno, con un hospital cercano que va por allí y pone, pues yo qué sé, toca la de polio, pues allí que van. ¿Qué pasa? Que los niños cambian constantemente, es muy difícil, son niños en este caso también sin documentos de identidad, ¿no? Claro, cuando vienen a vacunar al siguiente año o a X meses, no saben a quiénes han vacunado, a quiénes no, entonces repiten si el niño no dice que ya la tenía, pues te lo crees, ¿no? Bueno, pues para poder hacer un buen seguimiento médico también es una tecnología que puede ayudar mucho, porque puede realmente saber si ese niño tiene esa vacuna o no, si va registrando en una base de datos, como decimos, ligada a un patrón único que te dice que ese niño, independientemente de lo que te diga el niño, que es verdad, te puede decir un nombre, otro, pero te va a dar igual porque lo que le está identificando es un patrón biométrico único. Y eso, por ejemplo, en emergencias, pues también hemos visto que tiene muchísimo sentido. Nos contaban en Acción contra el Hambre, bueno, pues cómo a nivel europeo, claro, nosotros somos una ONG mucho más pequeña, ¿no? Entonces todo eso se nos escapa. La verdad es que nos está ayudando este proyecto a aprender muchísimo, ¿no? Sobre cómo trabajan las organizaciones en emergencias o a nivel así más coordinado, a nivel internacional. Y en Acción contra el Hambre nos decían, ¿no? Como en una emergencia, pues ellos están, bueno, pues de alguna manera liderando todo lo que tiene que ver con nutrición y alimentación de todas esas personas que quedan desprotegidas o en condiciones muy vulnerables. Otra organización se encarga de derechos humanos en otro sentido. Bueno, pues ACNUR, imagínate, bueno, pues todo lo que tiene que ver con protección, papeles, etcétera, de estas personas. Y muchas veces todas estas organizaciones están especializándose en una parte de esa emergencia con las mismas personas. Pero claro, no tienen una base de datos muchas veces común o un sistema que les pueda ayudar exactamente a agregar todos esos datos y poder tener un conocimiento como muchísimo más detallado, ¿no? de la problemática a nivel global, ¿no? Bueno, pues es un poco el gran reto que nosotros afrontamos, ¿no? Y que, bueno, pues modestamente, lógicamente, somos una organización todavía pequeña, bueno, pues queremos aportar. Por eso somos conscientes de que no hemos creado esta tecnología para nosotros y para hacer proyectos nuevos desde cero nosotros, sino que hemos dado con una solución que tiene sentido, que es útil para el sector, que estamos confirmando, según vamos hablando con todas estas organizaciones, que no existe un sistema único de identificación de estos colectivos fiable y estandarizado y que pueda servir al sector, con lo cual, bueno, pues lógicamente lo que queremos es darla a conocer al máximo, que estas organizaciones la puedan hacer suya, y bueno, pues que tenga un impacto social finalmente de la mano de las organizaciones que están haciendo un grandísimo trabajo y son las que realmente pueden tener ese impacto.
Todo en favor de la eficiencia, que va en favor, a su vez, de la salud, de la integridad, de los derechos humanos de todas estas personas. Especialmente hoy nos hemos fijado en los niños y niñas de India, que, Celia, me gustaría terminar el programa hablando muy brevemente de cuál es el resultado de toda esta intervención, cómo esos niños y niñas pues se recuperan gracias también a la intervención de esta red de Child Miss.
Pues mira, podemos decir que ahora mismo en la red hay 55.000 niños que están en la base de datos, de los cuales, bueno, a través de PPA tenemos que ver las duplicidades y los errores que hay, pero podemos decir que hay 55.000 niños que gracias a esta red y al trabajo que se está haciendo con ellos se encuentran, bueno, en centros de acogida, que se les está dando una educación, una sanidad y una vida, y tratando de que se reinserten en la sociedad y tengan el desarrollo que cualquier niño se merece. Mm.
Pues la tecnología al servicio del tercer sector, la verdad es que es un enfoque que nos parece interesantísimo, y que esos niños y niñas, que también los adultos, todos estos colectivos a los que se puede aplicar esta tecnología, pues tengan nombre, apellidos, una identidad, que es un derecho básico, fundamental, un derecho humano, gracias también a empresas como Fujitsu, que, bueno, pues ha cedido esta tecnología. Que cunda el ejemplo, ¿verdad, Arancha?
Exacto. Bueno, aprovecho lógicamente la ocasión para dar las gracias a otras empresas que están colaborando, porque no solo Fujitsu. Tenemos a nuestro partner tecnológico Neoris, tenemos a BBVA, que la verdad es que nos ha apoyado a introducir muchísima calidad en el proyecto en los últimos meses gracias al programa Momentum. La Fundación Vodafone también nos concedió un premio de innovación, y bueno, sobre todo a las organizaciones sociales, al final, que son las que nos han ayudado en toda la fase de diseño a realmente pues que esta tecnología sea útil y vaya a ser útil para muchos colectivos, no solo Don Bosco, sino, bueno, pues las que hemos citado, entre las muchísimas que la verdad es que nos están atendiendo, escuchando e interesándose por aplicarla.
Pues Arancha Martínez, fundadora de It Will Be, esta ONG que pone el foco en la tecnología en favor del tercer sector, y Celia Roca, cooperante también de esta ONG. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotras.
Gracias a ti.
Gracias.
Nosotras también nos despedimos por esta noche. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos volvemos a encontrar aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM, y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Lourdes Mercado en el control técnico, y el mío, por supuesto. Buenas noches. To the town of Haddonfield.
take a little time.